Mucho gusto, aprovecho a saludar a todos. Es una gran alegría poder estar con ustedes y agradezco la invitación. Quiero disculpar a mis hijos, si no están con nosotros ahora es porque quizás se sumaron a la otra reunión que nosotros tenemos en la iglesia aquí en Santiago, que está a esta misma hora, entonces puede ser que se hayan sumado ahí. De hecho, cuando yo les pregunte si estaban, me van a decir que sí, pero les voy a tener que preguntar luego a los hermanos a ver si era verdad, porque estos son adolescentes, ¿no? Y con eso lo estamos diciendo todo. Yo sé, estamos viviendo tiempos complejos, ¿no? Esto de la pandemia nos sorprendió a todos. Yo no les conozco a todos, pero estoy seguro que todos estamos pasando por algo. Esto no nos es transparente. Y más allá de aquellas cosas por las que podamos estar pasando, también son tiempos en los cuales a veces nos hacemos muchas preguntas, preguntas para las cuales no tenemos respuesta. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué va a pasar mañana? A medida que vamos viviendo, nos vamos dando cuenta que muchas veces tenemos más preguntas que respuestas. Y el hecho de tener preguntas y no tener respuestas a veces nos hace poner inquietos, nos hace poner preocupados, nos hace poner temerosos. Bueno, yo en esta mañana no quiero traspasar preocupaciones ni temores, sino que al contrario, yo quisiera compartir palabras de ánimo. Y por eso vamos a ir a la Biblia, a Juan capítulo 14, y vamos a encontrar allí palabras de ánimo para todos. Que aun cuando no tengamos todas las respuestas, y ciertamente no las tenemos, y tengamos muchas preguntas, sí podemos cobrar ánimo en la Biblia, en tantos pasajes, y en este en particular. Es un pasaje muy conocido, hermanos. Seguramente muchos de los que estamos aquí lo podremos recitar de memoria. Y dice así, vamos a leer Juan 14, a partir del versículo número 1. Dice así, está hablando el Señor Jesús, y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hasta aquí en la lectura de la Biblia. Vamos después a citar otros pasajes, pero ustedes saben el contexto en el cual el Señor Jesús dijo esto. El Señor Jesús está a horas de ser entregado, de ser martirizado. Está en este momento tan íntimo con los discípulos en aquel aposento antes de la Pascua y celebrando la Pascua. Y tiene con ellos este momento íntimo el cual él desea tanto y que conmueve su corazón. Leemos en otro de los evangelios el cuánto había deseado comer esta Pascua en particular con ellos. Y entre el capítulo 13 y el capítulo 17 vamos a tener todo lo que el Señor compartió con aquellos discípulos en ese aposento alto. A veces nos hubiera gustado, ¿no es cierto?, que Lucas pudiera escribir todo lo que el Señor le dijo a los discípulos de Emaús. Cuando estaban como tristes, ¿no? Y el Señor dice que se acerca y comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les relataba lo que las escrituras decían de él. Y uno dice, pucha, ¿cómo me hubiera gustado que quedara registrado ese discurso del Señor? Bueno, ese no está, pero está este del aposento alto. Y el Señor va a tener muchas palabras para sus discípulos, para estos a los cuales amaba y los amaba hasta el fin, como dice Juan capítulo 13. Y el Señor sabe por lo que estos discípulos van a pasar. Él sabe que cuando el Señor sea crucificado, en horas más, los discípulos iban a estar desconcertados, tristes, preocupados, sin norte, desilusionados, confundidos. Iban a estar sin saber qué hacer. El Señor sabe. sabe por lo que van a pasar cada uno de ellos. Y anticipando lo que estos discípulos van a pasar, el Señor les va a dejar recursos. Y les va a dejar todo este discurso del aposento alto que nos llega hasta nosotros también. Podemos leerlo todo y hay mucho para ver acá. Y yo solamente quisiera concentrarme en estos primeros 6 versículos del capítulo 14. Y de estos sacar 3 cosas que el Señor les va a decir a sus discípulos. Para anticiparles o para darles confianza, ánimo para los momentos que van a venir. El Señor Jesús básicamente les va a decir a ellos, confía en mi persona, confía en mi palabra, confía en mi plan. 3 cosas que el Señor les dice a los discípulos en estos versículos de Juan y que nos llegan a nosotros también. Y es lo que vamos a estar considerando y pensando en esta mañana, ¿no es cierto?, en este tiempo que tenemos. Primero le voy a decir entonces, confía en mi persona. Dice allí Juan capítulo 14, Jesús hablando, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Les dice, confía en mi persona. Ustedes saben que en estos días, los chicos de la iglesia nuestra participaron de unas olimpiadas bíblicas que organizó una iglesia en Colombia. Terminaron ayer y salieron décimos, no les fue tan bien, ¿no es cierto? Y estas olimpiadas tenían que ver con preguntas y respuestas de la Biblia, todo por Zoom. Que cuanto más aciertos tenías de las preguntas de la Biblia, ganás. Y estas cubrían distintas temáticas, es decir, había historias bíblicas, eventos bíblicos que los chicos tenían que estudiar para luego responder. Nosotros, por supuesto, incentivamos esto porque sabemos de todo lo bueno que es conocer la Biblia. Ahora, de todas las preguntas que puedas responder sobre la Biblia, la pregunta más importante, sin duda, es esta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Podemos conocer muchas historias de la Biblia. Los chicos habían leído las historias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, habían leído episodios para responder, pero miren, y podemos saber mucho de la Biblia, pero la pregunta más importante que tenemos que poder responder es ¿quién es Jesús? Todo acerca de tu vida, acerca de la eternidad, acerca del cristianismo, todo cuelga y ancla en esta pregunta, ¿quién es Jesús? La Biblia refiere que esta era la pregunta que se hacían todas aquellas personas que les llegaban a conocer. En Mateo capítulo 21, en el relato de la entrada triunfal de Jerusalén, dice que cuando entró en la ciudad de Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? En Lucas capítulo 5, cuando se nos relata la curación del paralítico que fue bajado del techo por los amigos, dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y el versículo 21 dice que entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? Dice que puede perdonar pecados, si no solo Dios puede hacerlo. En Marcos capítulo 4, cuando encontramos el relato de cuando Jesús calma la tormenta, vemos que aún sus propios discípulos, que ya le conocían, al verle calmar la tormenta y el mar con tan solamente su palabra y en un instante, dice que temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Este carpintero de Nazaret, que había vivido errante en los últimos 3 años aproximadamente, sin un lugar donde recostar su cabeza, en este momento, en este aposento alto, a este grupo de discípulos les va a dar esta verdad tan extraordinaria y tan difícil de asimilar. Él les está diciendo que era Dios. Les dice, si creían en Dios, debían creer en Él. Él se estaba haciendo a sí mismo igual a Dios. Ahora, esta no era la primera vez en la cual Jesús hacía estas declaraciones acerca de sí mismo. Cuando vamos a Juan capítulo 5, dice en el versículo 18, aclara la Biblia, que los judíos procuraban matarle porque el Señor declaraba que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. En ese mismo capítulo 5, más adelante, entre los versículos 19 al 29, El Señor Jesús declara ser igual a Dios en varios atributos que son solamente exclusivos de Dios el Padre. Él dice que es igual a Dios en poder, en conocimiento, en dar vida, en juzgar. En Juan capítulo 8 dice el mismo Señor que existe desde antes de Abraham, porque dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en el capítulo 10, él declaró ser uno con el Padre. Dijo en el versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Por esto, porque el Señor declaraba ser igual a Dios y declaraba ser Dios mismo. Dice la Biblia que los judíos procuraban matarle. Los judíos creían en un único Dios, el Dios creador, el Dios soberano, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios santo. Este era el Dios de los judíos. Pero ahora el Señor Jesús les está diciendo que si creían en ese Dios, tenían que creer en Él también. Él está haciéndose igual a Dios, se está haciendo Dios mismo. Y por si quedaba alguna duda de lo que el Señor Jesús les está diciendo acá en Juan 14:1. Más adelante en el relato, en el versículo 9, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, nos basta, Jesús le va a decir, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Y le dice, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Ahora, esto es lo que el Señor Jesús declaraba acerca de sí mismo. Él decía ser igual a Dios. Pero es cierto que uno a veces puede decir lo que uno quiera, ¿no es así? Todos podemos hablar cosas y el tema es que nos crean. Bueno, la Biblia está no tan solamente, no solo registra lo que el Señor dijo acerca de sí mismo. La Biblia también registra lo que otros dijeron acerca de él. Y este mismo evangelista Juan, miren, acá podríamos extendernos mucho. Pero este mismo evangelista Juan, que en aquel aposento alto no entendió del todo lo que el Señor Jesús estaba diciendo, al igual que los otros discípulos, este mismo evangelista que entendería después de que Jesús resucitara, al igual que los otros discípulos, y cuya vida sería definitivamente transformada con el Espíritu Santo allí en Pentecostés, al igual que los otros discípulos también. Este evangelista, este mismo discípulo, está escribiendo su evangelio unos más o menos, ustedes saben, 50 años después de que el Señor Jesús resucitara. Hace 50 años que se viene predicando el evangelio de Jesucristo. Se viene predicando una tumba vacía y un Mesías resucitado. Este es el último discípulo vivo al momento de escribir. Pedro ya fue asesinado junto con otros discípulos, con el resto. El apóstol Pablo también fue muerto a manos de Nerón. Juan es el último discípulo con vida al momento de escribir. Y esto es importante porque si todo hubiera sido un cuento, si todo hubiera sido una mentira, este sería el momento de Juan de aclararlo, ya próximo a morir. Este sería el momento para que Juan dijera, mire, la verdad, dijimos algunas cosas, pero no quiero cargar con esto y bueno, en realidad todo lo inventamos, pero lejos de ser así, este apóstol moribundo está más comprometido que nunca con las cosas que han predicado en los últimos 50 años. Y él abre su propio evangelio allí en el primer capítulo con estas declaraciones tan, tan impactantes. Dice, en el principio era el verbo, el verbo. Era con Dios. El verbo era Dios. Y más adelante, en el versículo 14, dice, aquel verbo fue hecho carne. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Juan dice, yo lo vi y doy testimonio. Cuando Juan está terminando su evangelio, en el capítulo 20, él dice, hizo además Jesús muchas otras cosas que no están escritas en este libro, pero estas que están escritas en su evangelio, los que yo escribí, dice Juan, estas fueron escritas con un propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Y terminando su evangelio, allá en el capítulo 21, dice que este es el, hablando de sí, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y luego pasa a hablar en idioma legal, y dice, y sabemos que su testimonio es verdadero. Es decir, Juan está diciendo que él no escribió todas las cosas que él vio hacer a Jesús, pero dice que estas que están escritas son suficientes para que creas que Jesús es el Verbo preexistente, Dios mismo, encarnado en un momento, que vino para traernos vida. Hay mucha gente que es atea. Hay mucha gente que es otra, que es enemiga del cristianismo. ¿No es así? Hay otros que son indiferentes. No les preocupa, no les interesa. Hay otros que son escépticos, dudan, critican, cuestionan. Quizás alguno de los que estamos acá en esta reunión sea así, pienses de esta manera. Si es así, yo quiero decirte que para acercarte a la Biblia, tienes que acercarte entendiendo que el Señor Jesús es Dios. La Biblia pierde todo significado si no fuera por esta verdad. Y solo mencionar una cosita más. El hecho, y no me quiero extender más, el hecho de que el Señor Jesús sea Dios, entre todas las implicancias que esto tiene, una de las mayores implicancias es que nos muestra, nos revela el amor de Dios para con cada uno. Dice Pablo, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 5, le dice, Dios nos muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Dios eterno de la gloria, aquel al cual los cielos de los cielos no le pueden contener, tomó nuestra forma y murió por nosotros. Dios nos mostró su amor en la persona del Señor Jesús. Por más increíble que esto te parezca, por más difícil de creer que esto pueda ser, toda la Escritura va a apuntar a la persona central del Señor Jesucristo. Nos va a revelar que Él es Dios mismo en la persona del Hijo, participando de carne y sangre para liberarnos de la muerte y del temor a ella. Nos va a permitir ver algo de su gloria, algo de su exaltación, algo de su poder. Y Él nos va a revelar al Padre, porque como Él mismo dijo, yo y el Padre, uno somos. Yo no sé si todos en este Zoom, en estas pantallitas, yo no sé si todos somos del Señor. Si hay alguno que no es del Señor, si todavía no has entendido quién es Jesús, yo quiero dejarte con una reflexión que hizo C.S. Lewis. Es un ex ateo creyente del siglo pasado. Él nos confronta con una decisión que tenemos que tomar. ¿No sos creyente? Fíjate lo que dice C.S. Lewis. Él dijo que respecto de Jesucristo tenemos que tomar una decisión. O bien él era un lunático, es decir, creía que era Dios, pero no era Dios. O bien él era un mentiroso. Él sabía que no era Dios, pero decía serlo. O en tercer lugar, él era quien dijo ser. Él era Dios. No hay otra alternativa. No hay una cuarta opción. Y tienes que tomar una decisión. ¿De quién es Jesús para ti? Porque si es Dios, tienes que creer que Él te hizo y que quiere darte una eternidad junto a Él. Ahora, ¿para quiénes somos del Señor? Y ya hemos entendido que el Señor Jesús es aquel Verbo. Les quiero dejar una frase de un escritor que se llama A.J. Gordon, que escribió, entre otras cosas, un librito muy chiquito que se llama En Cristo. Probablemente lo hayan leído algunos de ustedes. Y dice este hermano, dice, el hecho que el Dios eterno, en la persona del Hijo, se haya hecho carne siendo Dios al mismo tiempo, es apenas más incomprensible que el hecho que nosotros, siendo humanos, podamos participar de la naturaleza divina. Lo primero que el Señor Jesús le va a decir a sus discípulos en aquel aposento, para animarlos, para fortalecerlos, es: confía en mi persona. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Lo segundo que le va a decir el Señor es: confía en mi palabra. Confía en mi palabra. Le dice: en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Confía en mi palabra. Si así no fuera, yo te lo hubiera dicho. Confía en mi palabra. Confía en mi palabra. El Señor Jesús había dicho en Mateo capítulo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si Él no hubiera sido Dios, esto la verdad no tendría mucho sentido. Pero siendo Dios, tiene una perspectiva muy distinta. Todo lo que el Señor dijo es permanente, todo. Sirve ahora y sirve en la eternidad. Todo lo que encontramos en la Biblia ha sido inspirado, soplado por Dios. Quiere decir que es de carácter eterno, como Dios mismo. En la Biblia hay unas 3.565 promesas. Esto lo encontré en Google. Puede ser que alguno piense que hay más o menos, pero igual vamos a coincidir en que son muchas. Algunas están hechas a personas específicas y en ocasiones específicas. No podemos tomarlas para nosotros. Hay otras que son condicionales. Son nuestras, en la medida que nosotros cumplamos con cierto condicionamiento que Dios pone. Pero hay muchas otras que son de cumplimiento asegurado para nosotros, para vos, para mí, hoy y mañana también. Y dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, que todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas, todas. En ellas tenemos la seguridad de nuestra salvación eterna, gracias a Dios que Él ha prometido salvación a aquellos que han depositado en Él su confianza. No depende de nosotros, depende de Él, depende del que prometió, que es fiel. Y en ellas también tenemos provisión para nuestra vida acá. Y mira, la palabra de Dios ha sido, durante tanto tiempo y tantos siglos, refugio, consuelo, ánimo, estímulo para tantos hermanos nuestros que han pasado por situaciones tanto peor de la que nosotros podamos llegar a pasar. Nadie puede juzgar la gravedad de aquellas cosas por las que estamos pasando. Nadie. Nadie puede decir que tu tema es poco comparado con el tema de este otro hermano que está pasando por algo peor. Nadie. Pero para tantos hermanos nuestros, la palabra de Dios ha sido de refugio. Y lo sigue siendo para nosotros también. Solemos cantar ese himno precioso 4:33. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Hay algunos que piensan que los cristianos tienen una fe ciega, ¿no es cierto? Una esperanza que se basa en una fe ciega y que es tan solamente un convencimiento psicológico para tratar de abstraerse de la realidad y superarla. Algunos piensan así, quizás tú pienses así, quizás hay alguno acá que piensa que el cristiano tiene una fe ciega, furiosa, fanática, sin fundamento, que solamente sirve para evadirse. Si piensas de esta manera, déjame decirte que no hay nada más lejos de la verdad. En la Biblia encontramos, en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que para los que más o menos algo de matemática saben, la fe viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios presenta a Jesucristo. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Él mismo. En Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús le dice a los judíos: escudriñen las Escrituras, a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra lo revela el Señor. Y en Hebreos capítulo 12, el escritor nos muestra y nos deja ahí, en el versículo 2, que dice que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Entonces, si juntamos esto, Romanos 10, 17, Juan 5, 39, Hebreos 12, 2, lo juntamos. A través de la palabra escrita, podemos conocer a la palabra encarnada, al Verbo, a Jesucristo. A través de conocer la palabra encarnada, nuestra fe se hace más fuerte porque conocemos a aquel que es el autor y el consumador de esa fe. Y a través de hacer nuestra fe más fuerte, todas las promesas que están en esta palabra cobran sentido y cobran valor para tu propia vida. Yo quiero invitarte a que sea lo que sea que estás pasando, te puedas aferrar a las promesas de Dios. Y para ello te puedas aferrar a la palabra de Dios. Y la puedas leer y escudriñar y meditar y guardar. Echa mano de las promesas. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, confía en mi palabra. Y en tercer lugar, y ya para terminar, el Señor Jesús le va a decir a los discípulos también, confía en mi plan. Le dijo, confía en mi persona, confía en mi palabra. Le va a decir ahora, confía en mi plan. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? El Señor Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. El Señor Jesús está declarando acá que Él es el camino al Padre, el único. Lo vemos en otros pasajes de la Escritura también. Él, no hay otro camino al Padre. Él es, tan solo. Y sabemos que el Señor Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Estábamos muertos, Él vino a traernos vida. Y la única manera de llegar al Padre es a través de Él. Él es el camino, no hay otro camino. Él es el plan de Dios. Él es el plan de Dios que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba diseñado que Él iba a ser el Cordero que nos iba a rescatar. Él es el plan. Y es cierto que acá el Señor Jesús está haciendo referencia a esto, acerca de lo que sería nuestro plan para salvación. Pero más allá de que el Señor Jesús está hablando de que Él es el camino al Padre, es igualmente cierto que así como Dios tiene un plan para nuestra salvación, Él tiene también un plan para nuestra vida, una vez salvos. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ahí subrayen, así también nosotros andemos en novedad de vida. Colosenses capítulo 3 dice, si hemos resucitado con Cristo, tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Y no habla de cuando estemos en el cielo, habla de cuando estemos acá, porque va a hablar luego de todos los versículos siguientes de cómo nuestra vida tiene que transformarse de lo que era a lo que Dios quiere que sea. En Efesios capítulo 2, después de hablar de nuestra salvación por gracia, va a decir en el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para, subrayen, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y solamente un texto más por citar, Romanos capítulo 12, nos invita a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, agradable y perfecta. Dios tiene un plan para nuestras vidas, que no se limitó tan solamente a salvarnos, tiene un plan para que andemos en Él, en nuestra vida cotidiana mientras estamos acá y después de haber sido salvos. Ahora, a veces cuesta confiar en que el plan de Dios para mi vida es el mejor plan. A veces estamos tentados a pensar que somos capaces de diseñar mejores planes. O a veces nos permitimos dudar si lo que Dios quiere para mi vida es lo mejor. A veces en la Biblia encontramos cosas que están tan claramente escritas, pero que igual decidimos desobedecer. O decidimos ir en contra, pensando que buscar fuera de lo que Dios quiere para nuestras vidas va a ser lo mejor para nosotros. Y esto no es así. No nos engañemos. El plan de Dios para nuestra vida es la mejor opción, siempre. Puede ser que no nos parezca, puede ser que nos cause dudas. Esto está bien. Esto seguramente ha sido así. Podríamos preguntarle a Josué y a sus generales, ¿qué les parecía el plan de Dios para tomar Jericó dando vueltas y gritando? Podemos preguntarle a Gedeón, ¿qué le parecía el plan de Dios de ir a vencer a Madián con antorchas y con bocinas en lugar de con espadas? Podemos preguntarle a Namán, ¿qué le parecía el plan de Dios de curarse la lepra bañándose en un río medio turbio? Y podemos así preguntarle a muchas personas de la Biblia, ¿qué les parecía el plan de Dios? Y seguramente cada uno podría haber pensado en planes mejores, pero el plan de Dios es el mejor. Él tiene un propósito. Él sabe lo que va a ser mañana y pasado. Él tiene lo mejor para nuestras vidas porque nos ama. Dice, ¿qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra o un pescado y le va a dar una serpiente. ¿Cómo Dios no nos va a dar mejores cosas? ¿Por qué el plan de Dios para la vida sería malo? Ahora, a veces nosotros podemos encontrarnos con que confiamos en la persona del Señor. También podemos confiar en la palabra del Señor, pero nos resistimos a confiar en su plan. Si esto es así, entonces no es muy coherente. No estamos siendo coherentes nosotros mismos. Quizás tenemos que volver al punto uno. Confía en su persona. Porque si confiamos en su persona, confiamos en su palabra, no podríamos, de ninguna manera, no confiar en su plan. El mismo Señor que siendo Dios se hizo hombre, el mismo Señor que nos dejó preciosas y grandísimas promesas para las cuales nos podamos aferrar, es el mismo que quiere mostrarnos su voluntad para que andemos en ellas. Como Él les dijo a sus discípulos, confía en mi plan. Termino. Yo no sé lo que puedas estar pasando, no lo sé. No sé las preguntas que te puedas estar haciendo, tampoco lo sé. No sé si la estás pasando bien, la estás pasando mal. Si estás inquieto, estás con miedo, estás preocupado por el COVID o por otras cosas. No sé. Pero sea lo que sea por lo que estés pasando, cobra ánimo. Confía en la persona de Dios, en la persona del Señor. Él es Dios. Él es Dios. Confía en la palabra del Señor. Todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Y confía también en el plan del Señor. Su voluntad para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Que el Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga, hermanos queridos, que el Señor bendiga su palabra también.